Cada día es un nuevo comienzo, una oportunidad para crecer con la sabiduría de la Torá. Aprendemos a ser y a florecer. Tips para el desarrollo humano, iluminando tu camino interior. Aprende, crece y transforma tu ser. Con la luz de la Torá podrás aprender valores, amor y superación. A los Bnei Noaj nos inspira el corazón.
Muy buena noche, es un gusto estar otra vez con ustedes aprendiendo y disfrutando de este trabajo que es el refinamiento, nuestro refinamiento personal. Espero que hayan tenido un día maravilloso, un día lleno de cosas lindas y con muchas alegrías. Bueno, pues muchas veces nos enfocamos y esforzamos por tener desarrollado un buen IQ, lo que se llama inteligencia. Sacar buenas notas, tener diplomas, certificaciones, reconocimientos, todo aquello que nos ayude en un futuro o en el presente a lo que pensamos que es un buen desarrollo laboral. Pero poco nos hablan de que no solo existe un IQ intelectual, sino diferentes tipos de IQ, de inteligencias. Hoy vamos a hablar de una habilidad que puede cambiar tu vida sin que nadie lo note, pero que todos lo sientan. Como dijimos, no es el IQ, no el talento, no es el carisma, es la inteligencia social. Esa capacidad de leer una habitación antes de hablar, de notar una emoción antes de que sea expresada, de adaptarte sin traicionarte, de entender lo que alguien siente, incluso cuando dice, estoy bien. Vivimos en la era de la información, pero no en la era de la sensibilidad. Sabemos usar inteligencia artificial, pero no sabemos leer un rostro. Hoy vamos a explorar este tema, como saben, desde dos perspectivas. Primero, ¿qué nos dice la ciencia moderna? La neurociencia, psicología y estudios. Y después, ¿qué nos dicen los sabios? Que desde hace miles de años entendieron algo que apenas la ciencia está descubriendo. Y es que el ser humano no es solo mente, es relaciones. Bueno, pues no solo vamos a tener información, sino vamos a tener un entrenamiento para el alma social. ¿Qué es la inteligencia social? Vamos a comenzar por ver qué es la inteligencia social. En 1920, el psicólogo Edward Thorndike habló por primera vez de inteligencia social. La definió como la habilidad de comprender y manejar a hombres y mujeres y actuar sabiamente en las relaciones humanas. En lo que él describe, dice que tenemos que actuar sabiamente, no reaccionar impulsivamente, no hablar de más, no imponer. De eso se trata la investigación o la ponencia de este psicólogo. Décadas después, Daniel Goleman el mismo que popularizó la inteligencia emocional, escribió un libro llamado Inteligencia Social. Y nos dice algo fascinante. El cerebro humano está diseñado para conectar. No estamos hechos para el aislamiento. Estamos diseñados neurológicamente para la relación. En los años 90, el neurocientífico Giacomo Rizzolatti descubrió las neuronas espejo. ¿Qué hacen estas neuronas espejo? Cuando ves a alguien sonreír, tu cerebro activa los mismos circuitos que si tú estuvieras sonriendo. Cuando tú ves dolor, tu cerebro simula ese dolor. Por eso el bostezo se contagia. La tensión se contagia. La calma también se contagia. Escucha esto. Tu estado emocional modifica el estado emocional del grupo. No solo con palabras, con tu sistema nervioso. Paul Ekman estudió las microexpresiones faciales para aprender a leer el lenguaje corporal. Son expresiones que duran fracciones de segundo. Una persona puede decir estoy feliz, pero por una milésima aparece tristeza en su rostro. Y el cerebro del otro lo detecta, aunque no lo pueda explicar. No sé si les ha pasado que hay veces que hablan con alguien y dicen, ay, como que siento que me está mintiendo, me está engañando. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro sí lo alcanza a distinguir esas microexpresiones, pero nosotros no hemos aprendido ese lenguaje. Así es que no hay traductor, no hay traductor aparente, pero sí hay la sensación de que algo anda mal. Bueno, pues los expertos nos dicen que tenemos que observar tres cosas. Número uno, congruencia entre palabras y cuerpo. Número dos, la dirección de los pies, dicen que indican la intención real. Tres, los cambios en la respiración o tensión mandibular. Vamos a ver que aprieta los dientes o que está moviendo la quijada porque es parte del estrés que está pasando la persona cuando no está siendo honesto o que está ocultando algo. La mayoría de la comunicación de lo que hablamos con los demás es mayormente no verbal. Y aquí les traigo una frase fuerte. La gente escucha tus palabras, pero cree en tu energía. Imagínense qué peso tenemos, que muchas veces queremos ocultar cosas, pero la gente entiende la energía con la que vamos por la vida. Digamos, no energía, sino el trasfondo, la cabana, lo que se llama cabana, la intención que hay detrás. Si nos sentimos mal, pues la gente lo percibe. La inteligencia social no es algo que se enseña con libros, aunque se puede aprender y hay estudios que se han hecho, ¿verdad? Como lo que les decía. La inteligencia social es algo que se transmite por contagio emocional, entre comillas, y se construye en el día a día. En la relación madre-hijo, ahí es el primer laboratorio donde un ser humano aprende a ser social. Les explico cómo funciona este proceso y por qué es la base de todo. Vamos a ver la inteligencia social no como una materia de la escuela, sino como el sistema operativo de tu vida diaria. es lo que te permite hackear situaciones sociales para que las cosas salgan a tu favor sin pasar por encima de nadie. Pero veamos cómo corre este software en tu cerebro y por qué sirve para sobrevivir y destacar. ¿Cómo funciona? El Wi-Fi mental que hay en nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene una red llamada cerebro social. Funciona de forma parecida a un smartphone y vamos a verlo así. Las antenas es la percepción. No solo escuchas palabras, tus ojos y oídos captan el tono de voz, la postura y los microgestos. Es como leer entre líneas en un chat, pero en la vida real. El procesador es la empatía. Tu cerebro activa áreas para, entre comillas, simular lo que el otro siente. Si tú ves a un amigo mal, tu cerebro hace copy-paste de esa emoción para que entiendas por qué está así, aunque él no te lo diga. Filtros sería la autorregulación. Antes de soltar un comentario que arruine el momento, tu corteza prefrontal, que es el control de mando, evalúa si es buena idea o si mejor te guardas el chiste para después. Tener un IQ social alto es como tener un pase VIP para varias situaciones. Nos ayuda a detectar vibras en el lugar, una conciencia social. Nos sirve para saber cuando alguien está siendo falso, como les decía, cuando hay tensión en un grupo o cuando es el momento perfecto para pedir un favor. ¿Cuántas veces han entrado a un cuarto donde están reunidas personas y ustedes sienten ahí algo pesado, como que hay algo y ustedes no saben que habían estado discutiendo o se habían estado sintiendo mal ahí las personas o están molestas las personas y uno llega y de momento lo siente? Bueno, la inteligencia social nos ayuda a ganar discusiones sin pelear. En lugar de gritar, usar la asertividad. Decir lo que piensas de manera que el otro no se ponga a la defensiva y termines logrando lo que necesitabas. Liderazgo natural. La gente sigue a quienes los hacen sentir escuchados y valorados. Si tú sabes leer el cuarto, te vuelves la persona a la que todos acuden para organizar planes o resolver problemas. Nos ayuda a pasar por menos drama. Nos ayuda a no tomarnos todo personal. Si tú entiendes que alguien te contestó mal porque tuvo un mal día y no por ti, te ahorras el estrés y el conflicto innecesario. En resumen, la inteligencia social es lo que diferencia a alguien que solo es listo, a alguien que tiene buenas notas solamente, de alguien que es influyente y exitoso en el mundo real. La base de este software es lo que se llama apego seguro. ¿Dónde tenemos ese apego seguro? Bueno, pues imaginen que la relación con tu mamá es el servidor central. Si cuando eres pequeño sientes que ella entiende tus necesidades, cuando lloras, cuando tienes hambre o miedo, tu cerebro instala un programa llamado confianza. Cuando un hijo se siente seguro en casa, tiene más batería social para explorar el mundo. No tiene miedo de hacer amigos o de fallar, porque sabe que tiene un puerto seguro a donde volver. ¿Alguna vez notaron que a veces su mamá sabía que estaban mal antes de que le dijeran una palabra? A esto se le llama sintonía emocional, que nos funcionaría como un Bluetooth mental. ¿Pero cómo funciona? ¿Nuestra mamá es adivina? ¿Alguien se lo dijo? Bueno, pues a través de las neuronas espejo, el cerebro de la madre y del hijo están conectados. Ella refleja tus emociones y tú las de ella. Y aquí aparece un aprendizaje invisible. Al ver cómo ella gestiona su propio estrés o cómo te calma a ti, tu cerebro está copiando scripts de regulación emocional. Vas aprendiendo a calmarte a ti mismo viendo cómo ella lo hace. La madre actúa como un intérprete de la realidad. Es la traducción del mundo. Cuando un niño ve a alguien llorando en la calle y la madre dice, mira, esa persona está triste porque perdió algo, le está dando al niño las gafas de la empatía. Entre líneas, ella te enseña a leer el subtexto del mundo. Te ayuda a pasar de lo que ves. Tú ves una persona llorando. Y ella te muestra lo que significa. Tristeza, una pérdida. En la adolescencia, es en donde encontramos el gimnasio del conflicto. Es el entrenamiento durante nuestra adolescencia. Aquí la inteligencia social se vuelve más compleja. Las discusiones entre madre e hijo son, en realidad, entrenamientos de negociación. El reto es aprender a decir, no estoy de acuerdo, sin destruir el vínculo. La meta en la adolescencia es que si logras aprender a expresar tus necesidades ante tu mamá de forma asertiva, es decir, sin gritos, pero con claridad, habrás dominado la habilidad social más difícil que usarás después con jefes, parejas y amigos. Vamos a ver un ejemplo de este mensaje entre líneas en esta relación madre-hijo. Bueno, les voy a poner el escenario. Llegas de la escuela y tu mamá te pregunta, ¿cómo te fue? Y tú respondes, bien, de forma seca, y te encierras en tu cuarto. El lenguaje textual es que todo está en orden, no hay novedades. La lectura social de mamá, ella nota el portazo suave, el tono de voz bajo y que no hiciste contacto visual. Su inteligencia social le dice, algo pasó, necesita espacio, pero también quiere que me dé cuenta, me necesita. ¿Para qué sirve esto? Si ambos usan su inteligencia social, ella no entra gritando por la puerta, diciendo, ¡ay, qué mala actitud!, sino que esperará el momento para preguntar. Te noto bajo de energía. ¿Quieres hablar o prefieres estar solo un rato? Eso es inteligencia social en acción. Responder a la necesidad, no solo al comportamiento. Existe algo que se llama microquimerismo fetal. Esto es la base biológica de la intuición materna. Pero ¿cómo funciona este enlace biológico? Durante el embarazo, el cordón umbilical no solo lleva alimento al bebé, existe un tráfico de doble vía. Bueno, pues las células madre del bebé pasan al torrente sanguíneo de la madre y se alojan en sus órganos, corazón, pulmones, piel y lo más increíble, en el cerebro. Estas células no desaparecen después del parto, pueden quedarse en el cuerpo de la madre durante décadas. Se ha descubierto que estas células actúan como un equipo de reparación. Si la madre tiene un tejido dañado, por ejemplo en el corazón, las células del hijo migran hacia esa zona para ayudar a regenerarlo. Qué maravilloso, ¿no? ¿Cómo es la biología que sabe que durante el embarazo va a haber un desgaste y que si previo hay un órgano dañado, pues corre riesgo? Como bebé, así es que como es tan inteligente, manda células para asegurar su supervivencia, ¿verdad? No, sabemos que Hashem controla y dirige todo y que él hizo todo esto de manera tan específica y maravillosa que él es el que sabe que el Gesed es para dos partes. La madre se da. Y el bebé no solo recibe, también da. Da parte de sus células, que son células que están en construcción, y estas se desprenden de manera de Gesed para que la mamá pueda reparar también células o órganos más bien dentro de ella. Todo esto es un sistema maravilloso que hizo Hashem. Bueno, pues estas células que viajan por el torrente y se integran en el cerebro materno, específicamente en áreas relacionadas con la empatía y la protección, estas células refuerzan los circuitos neuronales que permiten a la madre estar alerta a las necesidades del hijo. Nos sirven como un sensor biológico. ¿Para qué sirve esto en la inteligencia social? Aquí es donde la biología se une con la psicología. Este intercambio celular crea una especie de red de comunicación invisible. Ayuda a explicar por qué una madre puede sentir una punzada de ansiedad justo cuando su hijo está en problemas. Incluso antes de recibir una llamada. Es una conexión que va más allá de los sentidos normales. Se realiza una sintonía instantánea. Este mix de células prepara el cerebro de la madre para ser extremadamente sensible a las señales no verbales del bebé, a los gestos, tonos de llanto, las miradas. Es el entrenamiento biológico para que ella pueda leer entre líneas desde el día uno. Esto la prepara para la empatía con el bebé. Bueno, tenemos que aquí hacer una pausa y saber que muchas veces no sabemos leer a nuestro bebé desde el día uno, ¿verdad? Más cuando somos primerizas. Cuando somos primerizas, no leemos, no sabemos qué quiere nuestro bebé. Y hay muchas que nos angustiamos porque no sabemos cómo hacer, porque llora tanto nuestro bebé, qué necesita. Y entonces comenzamos a practicar. Si muevo aquí, si muevo allá, ¿cómo? Pues si le cambio el pañal, si lo acaricio, si le hablo, si lo cambio de posición, vamos aprendiendo. Y pues mucho de esto también tenemos a nuestros familiares, muchas tienen a sus mamás que les pueden ayudar para pues facilitarles esta comunicación que ellas ya tienen, digamos, aprendida. Y otras que pues durante ese tiempo de vincularnos con nuestro hijo, no tuvimos cercana a nuestra mamá, pues vamos aprendiendo en la marcha, ¿verdad? No es nada fácil. También tenemos que, como les decía, hacer una pausa porque no siempre vamos a entender y a vincularnos bien con nuestros hijos desde el día uno ni desde el mes uno. Sabemos que cuando nace un bebé, también hay mamás que desarrollan depresión, así es que es necesario que si tú te sientes agobiada, si sientes que no conectas, si sientes cualquier parte también es un sensor, no nada más para el bebé, sino para ti misma. ¿Cómo te sientes? Ese cómo te sientes te va a ayudar a pedir ayuda. Pueden ir a sus centros de médicos para que les atiendan, para que los canalicen con un psicólogo, para que les ayuden. Por lo regular, estos tiempos depresivos después del parto son pasajeros, son momentáneos. Con el día a día se va aliviando, pero tenemos que ser muy observadores para que no vaya a crecer más de lo que se deba. Y que podamos estar tranquilas, ¿verdad? De que la comunicación es todo un proceso, no es magia, no es fácil. Por eso es que estamos hablando de esta inteligencia social, porque todos hablamos, pero no sabemos hablar bien. Todos comunicamos, pero no todos comunicamos bien. Así es que tenemos que aprender, aprender a hacerlo bien. Bueno, pues para el hijo, tener las células de él viviendo en la madre asegura que ella esté biológicamente programada, entre comillas, para priorizar su bienestar. Este se convierte en un vínculo de supervivencia. Es la forma en que la naturaleza garantiza que la inteligencia social, esa capacidad de entenderse, sea prioritaria. Una metáfora sería que es como si el hijo dejar espías de amor dentro de la madre, no para vigilarla, sino para cuidar de ella y mantener un puente abierto de comunicación emocional que dura toda la vida. Es por esto que a veces cuando intentas ocultarle algo a tu mamá y le dices estoy bien, ella te mira y sabe que mientes. No es solo que te conozca bien, es que ella conoce tu medida. Hay una medida de ti en ella y hay una medida de ella en ti. Bueno, pues hemos estado hablando de cómo surge esta inteligencia social, dónde comienza, cómo se puede alimentar, cómo se puede acrecentar, ¿verdad? Y el poner atención, el ser empáticos, todo esto lo hemos estado viendo. Pero dentro de la literatura hay un cuento famoso que nos puede ayudar a entender esto de la inteligencia social, para qué nos sirve o en qué momento nosotros la hemos vivido y ni nos hemos dado cuenta que hemos vivido fuera de ella o que tal vez sí la hemos utilizado, ¿por qué no? Tal vez sí de manera empírica hemos sabido utilizarla. Bueno, pues en la literatura hay un libro que se llama El Principito. Y esta situación de comunicación no verbal y de los subtextos lo podemos ver en su relación con la rosa. Lo que el protagonista, el principito, percibe de manera textual es que la rosa le dice cosas como: "Ay, acabo de despertarme, perdón, estoy todavía despeinada." O se quejaba de las corrientes de aire, diciendo: "Tengo horror de las corrientes de aire. ¿No tendrá usted un biombo?" Él escucha a una planta caprichosa, vanidosa y exigente, que solo le daba órdenes. Es lo único que él escuchaba. Como se tomó las palabras de forma textual, se sintió confundido, se cansó de sus quejas y decidió abandonar su planeta. Pensó: es demasiado difícil tratar con ella. Siempre quiere algo. Lo que descubrió después es el mensaje entre líneas. Tiempo después, lejos de su hogar, el protagonista se da cuenta de su error de juicio y dice una frase que es la definición pura de inteligencia social. No supe comprender nada entonces. Debí haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras. Pero yo era demasiado joven para saberla amar. El subtexto que no leyó a tiempo es que cuando la rosa presumía de sus espinas para defenderse de los, entre comillas, de los tigres, no estaba siendo arrogante. Entre líneas estaba diciendo: tengo miedo. Soy frágil y necesito que me cuides porque no tengo cómo protegerme de verdad. Cuando pedía el biombo por el frío, el mensaje real era: pasa tiempo conmigo. Quiero sentir que soy importante para ti. Estaba ella buscando su atención. La rosa puso su orgullo como un escudo. Sus quejas eran su forma, aunque poco torpe, de intentar ser especial ante los ojos de él. Por eso es que es tan importante desarrollar la inteligencia social, para entender cuando alguien dice: estoy bien, pero con su cuerpo dice: ayúdame. El principito solo vio lo literal, escuchó lo literal y actuó en base a lo que él consideró que era el mensaje. No prestó atención a esos microgestos que le ayudaban a poder comprender mejor cuál era el mensaje de fondo. Hasta después. Bueno, pues después de haber hablado de la parte científica, ahora quiero llevarles a algo más profundo. La ciencia habla de neuronas espejo. La Torá habla de responsabilidad del alma. La psicología habla de empatía. El Musar habla de refinamiento del carácter. La pregunta ya no es: ¿sabes leer emociones? La pregunta es: ¿eres moralmente responsable de cómo impactas al otro? Y aquí entramos en la profundidad de la sabiduría judía. El Rambam dice que ve la conducta como el equilibrio social. Maimónides, en el libro Hilchot Deot, Las leyes de las cualidades, en los capítulos 1 y 2, enseña que el ser humano debe caminar por el camino del medio, por el equilibrio, que la inteligencia social es una extensión de la salud del alma y el intelecto, ni extremo en enojo, ni extremo en pasividad, ni extremo en orgullo, ni extremo en humillación. El Rambam nos enseña que el hombre debe evitar extremos. No debe ser ni un bromista frívolo, ni una persona melancólica, sino alguien que salude a todos con un rostro agradable, porque esto es inteligencia social. Una persona extrema rompe relaciones. Por eso es que esto se convierte en una inteligencia social, el irnos por el camino del medio, cuando sabemos que una persona que va por los extremos es quien rompe con las relaciones. De un lado, la balanza se va. Del otro lado, la balanza se va. Tenemos que estar en el de en medio, hacer que la balanza esté en equilibrio para que las relaciones perduren. El Rambam nos dice algo revolucionario. El hombre está influenciado por sus compañeros y su entorno. En el Hoteot 6.1 nos dice que no solo influimos, nos habla sobre de esto, de cómo influimos a los demás y cómo somos influidos de vuelta también. Que no solo influyes en el mundo en el que estás, sino que eres influido también por el entorno. Esta inteligencia social no es solo leer al otro, es elegir conscientemente tu entorno. Ok, llegamos al cuarto del que hablábamos hace un rato, en donde todo se siente tenso. Podemos optar por quedarnos y leer el cuarto, tratar de cambiar el tema en silencio que está en la habitación. Pero también tenemos otra elección, el salir de este entorno. El Rambam incluso dice que si el entorno es corrupto, debes mudarte. Eso es entender dinámicas grupales hace 800 años. Bueno, pues hay que tener una conciencia interpersonal. El Ramjal, o Rabbi Moshe Haim Lusato, eleva la interacción social a un nivel espiritual. Nos dice limpiar la conducta, que la verdadera inteligencia social requiere analizar si nuestras acciones hacia otros provienen del egoísmo o de un deseo genuino del bien. Tenemos que limpiar nuestra conducta, ver de dónde proviene. También nos habla de la empatía, que un piadoso no es quien se aísla, sino quien busca el beneficio de su prójimo, ajustando su conducta para no causar incomodidad ni sufrimiento ajeno. No se trata de solo ceder, se trata de ver qué se necesita, qué de mí necesitan en este momento y dosificarme para el momento. Bueno, pues el Ramjal explica que la mayoría de las personas viven sin conciencia. Actúan sin notar el impacto que generan. Y nos habla acerca del Seirut, que significa vivir despierto, estar alerta. Significa vigilancia. No solo de tus acciones, sino de tus efectos. No eres responsable solo de tus actos, eres responsable del clima que generas. Tu energía entra antes que tus palabras. Tu mirada puede levantar o aplastar. Tu silencio puedes sanar o ignorar. Inteligencia social en la Torah no es estrategia, es refinamiento del alma. Una persona socialmente inteligente, espiritualmente se pregunta, ¿mi tono construye o hiere? ¿Mi presencia tranquiliza o intimida? ¿Mi broma humilla? Esto es Seirut aplicado a lo social, esta vigilancia a mi comportamiento y a, como decía, a cómo influyo al cuarto donde llego. Bueno, pues el Hafetz Chaim sabemos que es el encargado de las leyes del habla, del cuidado del habla, nos dice que el habla que construye es la que tenemos que elegir, porque hay un habla que destruye. Y revolucionó la inteligencia social al centrarla en la comunicación ética. Su enfoque principal es, como les decía, el control del habla, para evitar la lengua negativa, la shonara. Entiende que la cohesión social se destruye con palabras que siembran odio. Hafetz Chaim explica que antes de hablar debes evaluar. Evaluar si es verdad, si es necesario, si es constructivo. La ciencia dice que el rechazo social activa el mismo dolor que una herida física. El cerebro hace eso, lo siente el mismo dolor que una herida que sea física. Y esto la Torah ya lo sabía. Nos lo dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, en Proverbios 18:21. Esto no es poesía, es realidad espiritual. Me recuerdo de una historia del Baal Shem Tov que iba con su grupo de estudiantes y ve del otro lado de la calle a dos personas peleando, diciéndose cosas, discutiendo. Y la cara del Baal Shem Tov fue de un terror que no quería ni mirarse, se tapaba. Y entonces sus alumnos le decían, ¿qué estás viendo? Muéstranos qué es. Así es que les muestra lo que él miraba y lo que él veía era cómo uno despedazaba al otro, cómo le arrancaba partes del cuerpo uno al otro. Nosotros creemos que discutimos con las personas, cuando en realidad espiritualmente las estamos despedazando. La inteligencia social radica en buscar lo bueno en los demás y utilizar el habla para construir puentes, no muros. Habíamos hablado acerca de los microgestos, ¿verdad? Bueno, pues el rostro y la presencia. Vamos a ver qué tiene que ver esto. ¿Qué nos dice la Torah? Pues en Bereshit 4:6, Hashem le dice a Caín, ¿por qué ha decaído tu rostro? Dios nota el lenguaje corporal antes de que Caín hable. El mensaje aquí es que la espiritualidad empieza leyendo el rostro del otro. Espiritualidad es notar cuando el rostro del otro cambia esas microexpresiones y no esperar hasta que explote con sus palabras y con todo su cuerpo. El Orjot Tzadikim enseña que el enojo constante endurece el rostro y genera temor en el entorno, lo que hablábamos de cómo influimos en nuestro entorno. Explica que el enojo no solo es interno, se refleja en el rostro. Y cuando una persona muestra enojo constante, provoca temor en su entorno. Eso es la lectura del lenguaje corporal. Nos enseña que el justo debe de tener un semblante agradable, no por falsedad, no para manifestar elevación o santidad, sino porque su rostro impacta el alma del otro. Esto es responsabilidad emocional. Saber que tu cara educa, tu gesto educa, tu tono educa. El Musar no solo trabaja pensamientos, trabaja expresiones. Bueno, pues también la inteligencia social es la puerta del amor y del odio. Aprendemos que las relaciones dependen de cómo manejamos las emociones internas. La inteligencia social es la habilidad de abrir la puerta al amor. Al ver las virtudes ajenas, cerramos el odio mediante el perdón y la comprensión. Se considera que la arrogancia es la mayor barrera para la interacción social sana. El Maharal explica que el ser humano fue creado como un ser social. No es coincidencia que la primera cosa que Dios dijo que no es buena fue: no es bueno que el hombre esté solo. La conexión no es un accesorio, es estructura ontológica. La inteligencia social no es una habilidad opcional. Es alinearte con tu diseño espiritual. Para el Maharal, cada persona tiene una esencia única. La inteligencia social consiste en reconocer que la perfección humana solo se alcanza en comunidad, donde cada individuo aporta su parte específica del todo. Hay que conocer nuestro lugar, ponernos en ese lugar para poder aportar eso que solamente fue hecho para nosotros y para poderlo dar a los demás. Bueno, pues les quiero contar una historia. El Rebbe enseñaba que escuchar profundamente a alguien es una forma de dar dignidad. Una vez alguien habló con él 40 minutos sin un sentido coherente. Y esos 40 minutos el Rebbe escuchó sin interrumpir. Al salir, alguien preguntó: ¿por qué no lo detuvo? A lo que el Rebbe respondió: porque para él ser escuchado era más importante que tener razón. Eso es inteligencia social elevada, el dar espacio al alma del otro. Bueno, pues la ciencia dice: somos cerebros conectados. La Torah dice: somos almas responsables. La inteligencia social no es manipular, no es agradar, tampoco es fingir. Es refinar tu carácter para que tu presencia sea bendición. Porque cuando tú entras a un lugar, algo cambia. La pregunta es, ¿mejoró o se tensó? Que después de hoy, tu mirada construya, tu silencio sane, tu palabra eleve. Eso es verdadera inteligencia social. Eso es grandeza de carácter. Y eso cambia el mundo. Así es que seamos fuertes, porque dice el Pirkei Avot, ¿quién es un fuerte? El que controla sus propios instintos. Pirkei Avot 4.1. Que tengan muy bonita semana, que puedan practicar la inteligencia social en todos lados a donde van durante la semana, que cambien el entorno de los lugares en donde están para que venga pronto Mashiach con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor en el mundo, que pueda tener paz Israel y que podamos ver este avance que gracias a Hashem nos pone como piezas para que esto funcione, como poniendo el entorno. Sabemos que somos los que tenemos que arreglar el jardín para que él venga, para que él esté. Hagamos nuestro trabajo, arreglemos el jardín, embellezcamos el entorno para que él pueda venir con toda confianza, con toda tranquilidad. Que tengan muy bonita semana, un gusto estar con ustedes y hasta la próxima.
Comienzo, una oportunidad para crecer con la sabiduría de la Torah. Aprendemos a ser y a florecer. Tips para el desarrollo humano, iluminando tu camino interior. Crece y transforma tu ser. Con la luz de la Torah podrás aprender valores, amor y superación. A los Bnei Noaj nos inspira el corazón.